Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a la dos, besos a besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. A estas horas, en estos mismos instantes, en el aeropuerto de Lanzarote, las gentes de la plataforma de solidaridad con Aminetu Haidar están dando una rueda de prensa para contar la última hora de cómo se encuentra esta activista saharaui de los derechos humanos y también las diferentes movilizaciones y acciones que desde esta plataforma, desde allí, desde el aeropuerto de Lanzarote, van a lanzar en los próximos días. La abogada de Aminetu Haidar, Inés Miranda, esta misma mañana ha advertido de que cualquier acción que se efectúe en contra de la voluntad del activista saharaui para proseguir su huelga de hambre se situará en el ámbito del derecho penal y está perfectamente tipificada en dicho código. Haidar, Aminetu Haidar, dice, va a acudir a la vía penal en el caso de que intenten alimentarla forzosamente. Vamos a tratar de ir en directo hasta ese aeropuerto de Lanzarote, acercarnos lo más posible hasta Aminetu Haidar. Vamos a charlar con los integrantes de la plataforma que le está arropando allá en ese aeropuerto. Vamos a conocer la última hora de lo que está haciendo en los próximos minutos. En cuanto acabe esa rueda de prensa, intentaremos hablar en directo, como os digo, con los integrantes de esta plataforma de solidaridad con Aminetu Haidar. Por cierto que responsables, dirigentes del gobierno marroquí han vuelto a decir hoy mismo que la única responsable de lo que sucede a Aminetu es la propia Aminetu y que lo que tendría que hacer esta saharaui es, si no quiere ser marroquí, si no quiere ser española, lo que tendría que hacer es pedir un pasaporte argelino o de otro país e irse a vivir a ese país, a Argelia o a cualquier otro rincón del mundo, eso sí. Del Sáhara Occidental ocupado de la tierra de Aminetu Haidar, nada de nada, dice el gobierno marroquí. Veremos si es posible, como os digo, irnos hasta Lanzarote para charlar con la plataforma de solidaridad con apoyo a Minetu Haidar en unos minutos, cuando acabe esa rueda de prensa que ahora mismo, como os digo, están haciendo allí en ese aeropuerto. Además, hoy, como todos los miércoles, también la presencia de nuestro compañero Chema y su Bataclan bilbaíno. Chema, que hoy ha venido con un montón de mamíferos colgados del brazo y además nos va a hablar en su espacio del ayuntamiento de esta noble villa de Bilbao, de inventos, descubrimientos como en la penicilina, y además vendrá, traerá su carro lleno cargado de premios. Muchas historias, muchos fueguitos, historias que tienen que ver con cómo se reparte, cómo se equilibra este mundo patas arriba en el que vivimos, historias que vamos a comenzar a desgranar con un poquito de música en cuanto suene este disco que tenemos aquí, del que ya pusimos unas canciones hace unas semanas. Es el último disco de una banda que llega desde Cataluña, pero está formada por gentes de buena parte de diferentes rincones del planeta, gentes que en su día llegaron sin papeles a tocar en las calles de Barcelona y que hoy son una de las bandas que más conciertos da y que más discos vende dentro de la onda que en su día se llamaba onda mestiza o onda de músicas del mundo. Se llaman Che Sudaca, Todo es Posible es el título de su último disco. Nos quedamos con esta canción, nos vamos hoy con La Lata Pirata a una calle, curiosa calle, preciosa calle, calle Luna.
La calle será siempre la escuela de la vida, la selva donde encuentras toda clase de animal, contando sus historias, buscándose la vida, compartiendo una sonrisa, contando su verdad. Calle Luna,
calle Moonlight,
calle Sol,
calle Sol.
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 La calle será siempre la escuela de la vida, es el gran escenario donde vamos a actuar, aprendiendo las lecciones de nuestros semejantes. La calle es una escuela y una universidad.
Calle Luna,
calle Moonlight,
calle Sol,
calle Sol.
Calle Luna,
calle Moonlight,
calle Sol,
calle Sol.
Calle Luna,
calle Moonlight,
calle Sol,
calle Sol.
Calle Luna,
calle Moonlight,
calle Sol.
Encontrar alegrías, también depresión. La calle es verdad, no es televisión. Siempre real como esta canción. Tan hija de la calle como tan hija del sol. La cuna del pueblo, testigo del amor. La selva de humanos, el mundo exterior. Camina el honesto, camina el ladrón. La escuela del aire, la lluvia
calle
y el sol.
Calle Luna,
calle Moonlight,
calle Sol,
calle Sol.
Calle Luna,
calle Moonlight,
calle Sol,
calle Sol.
Calle Luna,
calle Moonlight,
calle Sol,
calle Sol.
Calle Luna,
encontraste la vida, encontraste al amor, encontraste todo. Calle Luna, calle Sol, se quedó tu pasado, ya se ve lo que viene, siempre cantando. Calle Luna, calle Sol,
calle Luna,
calle Moonlight,
calle Sol.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro cuaderno de bitácora, nuestro diario de a bordo, y lo hacemos recordando a alguien que hoy cumple tristemente un nuevo aniversario. 28 años lleva a partir o hasta hoy en la cárcel Mumia Abu Jamal, el integrante activista del grupo de Panteras Negras de Estados Unidos y periodista, está acusado de asesinar a un policía en Filadelfia el 9 de diciembre de 1981. Hoy, nuevo aniversario, hoy sigue encerrado, condenado a cadena perpetua en esas cárceles de Estados Unidos, 28 años ya. No venimos a rogar por la justicia, sino a traerla a la Secretaría de Justicia, dijo Pan África, jefa del Grupo Internacional de Familia y Amigos de Mumia Abu Jamal, hace unas semanas al iniciar una marcha en Washington, D.C., para exigir al procurador federal nombrado por Obama, Eric Holder, que abra una investigación sobre las numerosas violaciones de los derechos civiles contra Mumia Abu Jamal. Hay que recordar que la última demanda para que se haga una investigación, esta demanda se hace después de que la Suprema Corte de Estados Unidos se negara a escuchar el caso el pasado 6 de abril de 2009, negándole así a Mumia el derecho a un nuevo juicio. Los amigos, la familia, diferentes abogados, diferentes colectivos han vuelto a solicitar que se reabra ese caso, que se vuelva a escuchar a Mumia y a todo lo que tiene que ver con este juicio. Mientras las fuerzas de la ley y el orden del estado de Pensilvania se preparan para festejar el robo de otro año más de vida de Mumia, se planean diferentes colectivos más acciones en su apoyo para mantener una presión constante respecto a su caso. Una manera de enviar un poderoso mensaje, nos dicen, de repudio al gobierno de Estados Unidos es la celebración de eventos y acciones ante las embajadas y consulados yanquis u otros lugares convenientes de todas las ciudades de América, América Latina y del mundo, para exigir su libertad. Por ejemplo, hoy mismo, aniversario, como os digo, de su detención y encarcelamiento, se va a celebrar un mitin en la capital de México, en México DF, a las 4 de la tarde ante la embajada de Estados Unidos. Mumia Abu Jamal sigue encerrado en el corredor de la muerte, en su celda del corredor de la muerte en Estados Unidos. Mumia Abu Jamal sigue escribiendo, sigue luchando por los derechos civiles, por los derechos humanos en todos los rincones del planeta, sigue también en pie de lucha reclamando su libertad. Hablamos de gente, últimos que quedan luchando por sus derechos y últimos a los que no les dejan vivir en paz. Nos vamos en esta ocasión hasta un desconocido pueblo indígena aislado de la Amazonía brasileña, un pueblo del que nos cuentan solo queda un único ya superviviente. Pues bien, a esta persona, a este integrante de este pueblo, han intentado matarle, le han disparado pistoleros hace muy pocos días, el mes pasado. Cuenta que el ataque se produjo el mes pasado en Tanaru, un territorio indígena del estado amazónico de Rondônia, en Brasil, pero solo ahora está comenzando a saberse lo que ocurrió. Se desconoce si el indígena era el objetivo de los disparos o si estos pretendían asustarle. Los terratenientes ganaderos de la zona se oponen a los esfuerzos del gobierno brasileño por proteger la tierra de este hombre y parecen ser los autores materiales de este ataque. Funcionarios de la FUNAI, el Departamento de Asuntos Indígenas del gobierno brasileño, han descubierto que su puesto de protección había sido saqueado y encontraron cartuchos de bala vacíos cerca del bosque. La policía ha investigado el incidente, pero nadie ha sido acusado por entrar de forma ilegal en esa zona. A este hombre, el único superviviente ya de su tribu, le conocen con el nombre de el hombre del agujero. Dicen que ha sobrevivido a este ataque de pistoleros y este apelativo, el hombre del agujero, hace referencia a los profundos hoyos que este indígena excava para capturar animales y esconderse en ellos. Se piensa que es el único superviviente de una tribu masacrada por terratenientes ganaderos en las décadas de los 70 y de los 80. Las únicas imágenes que se conocen de este hombre fueron capturadas fugazmente por el productor de cine Vincent Carelli en su película Corumbiara, que documenta el genocidio de los Akunchu y otros pueblos indígenas de la región. Pues bien, este hombre, el último integrante de su tribu, de sus gentes, no le dejan, como escucháis, pasar en paz o vivir en paz sus últimos días en su propia tierra. Ha sido atacado por pistoleros recientemente. Nos nos vamos ahora hasta Suiza. Recientemente se celebraron allí varios referendos o consultas sobre diferentes temas a la sociedad suiza. Una de ellas, seguro que la recordáis, esa de los minaretes, que se han prohibido que las mezquitas a partir de ahora tengan minaretes. Pues bien, otro tenía que ver con las armas y con exportar armas. El grupo Para una Suiza sin ejército considera que el porcentaje importante de sí en favor de la iniciativa para la prohibición de exportar material de guerra constituye una expresión clara de desconfianza respecto a la política del Consejo Federal en relación al comercio de armas. Parece que la iniciativa incluso se haya acercado o haya superado la mayoría entre los jóvenes y las mujeres. En comparación con la última votación sobre una iniciativa similar que obtuvo un 22,5% de sí en 1997, la votación de estos días ha obtenido claramente más adhesiones, a pesar de la situación de crisis económica y el chantaje sobre el empleo de los medios económicos. Este grupo antimilitarista suizo considera que la campaña para la iniciativa tuvo el mérito de llevar luz sobre la política hipócrita de Suiza en cuanto a las exportaciones de armas. Los resultados finales de esta consulta dicen que cerca de un tercio de las personas que han votado en esta consulta aceptan que Suiza abastezca de armas a las guerras y los conflictos en el mundo, con el menosprecio más total del derecho internacional humanitario y las poblaciones civiles. Un porcentaje que sigue creciendo, el de las gentes que se oponen a que Suiza exporte armas, pero todavía un porcentaje que sigue siendo lamentablemente minoritario dentro de la sociedad suiza. Denuncian que las gentes que estaban a favor de que Suiza siguiera exportando armas disfrutaron de medios financieros desproporcionados para defender sus propuestas. Dicen que, bueno, uno de los temas en los que basaron su negativa a que dejaran de exportar armas a Suiza es el pérdida de empleo o los trabajadores que se podían quedar en la calle en ese país, en Suiza, si este país prohibía la exportación de armas suizas. Hablamos ahora de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. En un comunicado lamentan que la mayoría de los diputados y senadores hayan hecho oídos sordos a las peticiones planteadas desde diversos sectores y hayan aprobado finalmente la reforma de la ley de extranjería. Dicen que esta reforma, ahora aprobada, culmina la cadena de despropósitos y la deriva restrictiva con la que el Gobierno ha planteado la cuestión de los derechos de personas a los que la legislación actual les otorga un estatus jurídico de inferioridad y con un claro carácter discriminatorio. Dicen que esta reforma es aún más preocupante lo que aprueba o lo que dicta que la anterior, porque parte de una ley ya restrictiva y con un modelo migratorio utilitarista basado en una visión mercantilista del inmigrante como una mera mano de obra. En este sentido, otro dato a tener en cuenta, nos cuentan, en el análisis de la reforma de la ley, es el momento en el que se planteó, en una situación de crisis como la actual, acometer la reforma de una materia sensible como los derechos reconocidos a los extranjeros en el Estado español, deja traslucir un mensaje de rechazo y genera un clima de opinión que podría afectar a las relaciones que se establezcan entre población inmigrante y no inmigrante y a la percepción que ésta tenga de aquella y viceversa. Mañana vamos a hablar aquí en Mar de Foguitos sobre esta reforma de la ley de extranjería. Lo vamos a hacer con las gentes de Sor Racismos y otros colectivos, movimientos sociales y asociaciones de aquí, de Euskal Herria, que han convocado para este sábado en Bilbao una marcha, una manifestación contra la reforma de esta ley de extranjería. Ni esta ni ninguna, dice el lema de esta manifestación que el sábado va a recorrer las calles de Bilbao contra la ley de extranjería. Algunas citas para hoy, por ejemplo, nos llega una invitación para acudir a una mesa redonda que va a haber en Bilbao en el Hotel Abando. Las caras de la desigualdad hoy, discriminaciones que no vemos. Nos cuentan, es una mesa redonda con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos que se va a conmemorar mañana. Es una mesa redonda convocada por el Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz. Participan en esta mesa redonda Elena Taberna, directora y guionista cinematográfica, Verónica Portel, escritora, Joseba Iriondo, periodista, y modera la mesa Andrés Krakenberger a las 7:30 de la tarde en el Hotel Abando de Bilbao. Las caras de la desigualdad hoy, discriminaciones que no vemos. Y mañana una conferencia, una charla sobre Colombia, derechos humanos e impunidad. Esta charla organizada por la Iniciativa de Solidaridad con Colombia, Colectiva Colombia, a las 7 de la tarde en los locales de Volunta, en la calle Ronda, en el casco viejo de Bilbao. Estarán participando en esta charla John Sajonero, de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, y Alejandro Quiceno, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia. 7 de la tarde en los locales de Volunta. Charla Colombia, derechos humanos e impunidad. Y otra convocatoria, en este caso para el viernes, frente al consulado peruano en Bilbao, a las 12 de la mañana, en la calle Rodríguez Arias, número 23, en la tercera planta, en la oficina 15. Allí está el consulado peruano en Bilbao. Concentración en las puertas de ese consulado para denunciar que el pasado 2 de diciembre dos activistas peruanos más fueron asesinados en el conflicto que las comunidades indígenas de esa parte de Perú enfrentan con la minera Majaz en Piura. Y esto, como os digo, esta concentración va a tener lugar a las 12 del mediodía de este viernes. Majaz Perutik At, Represioa eta Sarraskia Stop. Hasta aquí nuestro diario de a bordo. Vamos ahora con más historias más refrescantes y curiosas.
El océano de las historias.
Conocíamos hoy un informe que acaban de presentar las gentes de Médicos Sin Fronteras. Unas 8.000 personas, 8.000, mueren cada día en el mundo por enfermedades que tienen cura, pero a las que ni la comunidad internacional, ni las compañías, las empresas farmacéuticas les prestan la suficiente atención. 80.000 personas cada día mueren por enfermedades que tienen cura, enfermedades como la malaria, el SIDA infantil, la tuberculosis o el mal de Chagas, la enfermedad del sueño. En su última campaña de Médicos Sin Fronteras, yoenolvido.org, es la web de esa campaña, pretende mostrar con fotografías y testimonios la cara humana de estas enfermedades olvidadas. ...8.000 personas cada día por enfermedades que tienen cura. 8.000 personas se van, desaparecen, nos dejan, mueren por estas enfermedades. Una noticia que nos ha recordado una historia que escuchábamos, leíamos hace muy poquito y que vamos a compartir ahora con todas y todos vosotros. Es una historia de un escritor de Granada, él se llama Ginés Cutillas. Él escribe pues cuentos, también novelas, relato breve, cómics, ha hecho también varios cortometrajes. Por cierto, él tiene una página web muy chula en la que se pueden consultar algunas de las cosas que va haciendo, ginescutillas.com. Uno de los relatos de Ginés Cutilla se titula precisamente El equilibrio del mundo, y al hilo de esas 8.000 personas que cada día mueren por enfermedades curables, nos ha venido a la mente esta historia. Quizás esas 8.000 personas sean necesarias que mueran para que el equilibrio de este mundo, patas arriba, se mantenga, por lo menos tan bien equilibrado para nosotros, para algunos de nosotros. Escuchamos en la voz de nuestra compañera María esta curiosa historia que habla de equilibrios del mundo, curiosos equilibrios que tienen a los más chiquitos, a los pequeños y pequeñas, como protagonistas desde chiquitos y según van creciendo. Esta es la historia de Ginés Cutillas. Así es, funciona el equilibrio del mundo.
El equilibrio del mundo. Del único hijo que estaba seguro era del pelirrojo. A los otros dos no los había visto en mi vida. Tras mucho pensar, llegué a la conclusión de que al salir del hipermercado con la confusión del gentío me los habían cambiado. No me importó. Los cuidé durante 3 años, confiando que otros harían lo mismo con los míos. Hasta el día del parque de atracciones que, con tanto crío, me cambiaron al pelirrojo y al mayor de los extraños por una niña y un mulato. A estos los crié durante casi 10 años, pero un día, al volver de la universidad, me llegaron transformados. La chica por un joven que hablaba inglés, y el que más tiempo había pasado conmigo, por otro con gafas que parecía autista. Aún así, y pensando que la vida era esto, consentí pagarles los estudios hasta el final. El día que se casaba el inglés, los padrinos, que iban a ser sus pseudo-hermanos, fueron sustituidos por 2 chicas gemelas. Nada feas, a decir verdad. Ahora, ya en el lecho de muerte, espero cada vez que se abre la puerta de la habitación y entran 3 jóvenes extraños, que sean mis hijos, los de verdad, los primeros, para poder despedirme de ellos y de este mundo que ya no entiendo.
Quién sabe, quizás el mundo iría mejor si se produjeran de vez en cuando estos cambios de los que hablaba este relato, si nos cambiaran a todos y a todas de cuna, de casa, por lo menos alguna que otra vez en la vida. Seguimos travesía y travesuras por mar de fueguitos. Íbamos, como os decíamos, a intentar charlar con las gentes de esa plataforma de apoyo a Minuto Jaidá que están ahora mismo de rueda de prensa en Lanzarote. Todavía no terminó esa rueda de prensa, vamos a saludar en unos instantes a nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Fueguitos, que no es otro que este que se presenta a continuación.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastasi Ratilibrea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige, Gorka Andraka. Hoy estoy contento. Mira, ha pasado el puente, y esto no es raro, ¿eh? Jamás he tenido un puente de descanso. Y los que no descansan son los fascistas. Pero los austriacos parece que leen poco, como los otros. Estos todavía no se han enterado de que Franco ha muerto. La verdad es que tampoco ha mejorado los derechos humanos, día que se celebrará mañana. Y buen momento, el de Osakidecha, que ha hecho la primera operación de cambio de sexo, con éxito, y en espera de que resuelvan la situación los ciudadanos, las ciudadanas, que están con ese asunto, con ese problema. También esperemos que se resuelva la situación de la ciudadana saharaui y nos unimos a Aminatu Haidar pidiendo un Sáhara libre. Ah, por cierto, agradecer la visita que nos hizo la Archancha el domingo a la mañana a la zona de las 7 calles, arrancando carteles a mano, con pasamontañas, armados hasta los dientes, y nosotros teníamos los establecimientos abiertos, como dice el señor alcalde, esperando a los turistas, como dice el señor alcalde, y ahí estaban los turistas con la boca abierta, no dando crédito, creyendo que había una bomba, o vete a saber qué, que si había sangre, preguntaban algunos. Sangre en el cerebro, que se les agolpa. Venga, vamos a hablar ahora del ayuntamiento, hombre, vamos a hablar del ayuntamiento, pero ahora en condiciones, ¿eh? Ayuntamiento de Bilbao. El Ayuntamiento de Bilbao cuenta con escasos documentos que confirmen la existencia del ayuntamiento o concejo de la villa durante los siglos XIV y XV. De la Carta Fundacional de Bilbao, otorgada el 15 de junio de 1300 por don Diego López de Haro, se deduce la concesión a la villa de un gobierno regido por su alcalde, sus jurados, prebostes, escribanos y sayón. Estas autoridades eran las encargadas de hacer justicia bajo las normas del fuero de Logroño, a lo que había que sumar sus propias ordenanzas. Por tanto, sabemos que el ayuntamiento como institución existe desde 1300, a pesar de que desconozcamos su lugar de ubicación para la celebración de las primeras reuniones, y aunque todo parece indicar que se llevaron a cabo en el pórtico de la iglesia de Santiago, dado que los cargos electos habían de jurar ante los evangelios y en presencia de un sacerdote. Bueno, pues ya en el siglo XVI se tiene documentada la edificación de un ayuntamiento o casa consistorial junto a la iglesia de San Antón, destruido por las inundaciones de 1593. Durante esta época, el concejo estaba compuesto por diputados, maestres y capitanes de naos, así como mercaderes exportadores, quienes crean su consulado en 1511, fecha desde la cual ambas instituciones estuvieron estrechamente vinculadas, llegando a compartir el mismo edificio adosado a la iglesia de San Antón hasta 1880, momento en que se decide erigir el nuevo y definitivo ayuntamiento sobre las ruinas del convento de San Agustín, arrasado durante la Segunda Guerra Carlista, pero símbolo de la resistencia bilbaína. En un principio, los terrenos propiedad del Estado fueron cedidos para el levantamiento de una escuela de artes y oficios, pero en 1883, bajo el mandato de Eduardo Victoria de Lecea y Arana, se modificó la propuesta y se destinaron los terrenos del convento para el emplazamiento de la casa consistorial de la Villa de Bilbao. La construcción del edificio se encarga al arquitecto municipal Joaquín Rucova, autor del nuevo Teatro Arriaga y las escuelas de Albia. Duraron 9 años y la inauguración tuvo lugar el 17 de abril en 1892, siendo alcalde de Bilbao Gregorio de la Revilla. En la ornamentación de este magnífico edificio ecléctico, que mezcla estilos renacentistas, barrocos y mudéjares, intervinieron artistas de la talla de José Soler, decorador del Salón Árabe, Amadeo de Prit, autor de la cristalería del techo de la escalera, los escultores Garamendi, Serafín, Basterra y Vicente Larrea, creadores de las estatuas de la escalinata que representan la ley y la justicia, así como de los bustos centrales que se encuentran en el frontis superior y representan a Diego López de Haro, al cardenal Gardoqui y a Juan Martínez de Recalde, los correspondientes a Nicolás de Arriquíbar y Tristán Díez de Leguizamón, fueron esculpidos por Tomás Fiat. El resultado obtenido después de 9 años de construcción y ornamentación fue un bellísimo y suntuoso edificio de 3 plantas que hasta el presente ha albergado un total de 44 corporaciones municipales. Y de aquí nos pasamos al kilométrico este de ida y vuelta. En este kilométrico de ida y vuelta, eso sí, con tocamientos asegurados, si vamos a visitarle a Íñigo Ripoll Estarta, en Francia está este, 1822 kilómetros, ida y vuelta. Si vamos a ver a Urchi Gainza Salinas, 1832, este también está en la Fran. Bueno, y si vamos a ver a Riet Iragui Gurruchaga, este como está en Córdoba, 1718 por visita, oye, ida y vuelta. Anda, que Olenchero va a estar harto de recorrer kilómetros. Bueno,
Y hoy, como estoy contento, voy a agradecer algo. Y yo le estoy muy agradecido a la penicilina. Y resulta que la penicilina llegó pues en 1949 al Estado español y estaba acabando una década. Varios países hispanoamericanos presionaron en la ONU para lograr que se retirase la condena al régimen español. La petición que se formuló el 8 de marzo y el resultado fue una negativa a la petición en una votación celebrada el 16 de mayo, el margen resultó pequeño y este año llegaba una muy buena noticia para los que sufrían. El 17 de junio se adjudicaba por concurso la fabricación de penicilina en España. Una penicilina que se empleaba en casos desesperados con resultados sorprendentes y que todavía había de traer mucho más desde Madrid, había que traerla y especialmente para cada caso transportada en coche y era necesario traerla entre hielo procurando siempre temperaturas bajas. El viaje en tren era largo y de llegada incierta. En cuanto a la puntualidad, el viaje por carretera era mejor, pero teniendo en cuenta los coches de entonces y las carreteras de la época, era toda una expedición. Se la traía en hielo y si era invierno, viajaba en la parte exterior del coche para refrigerarla. Y cuando llegaba a Bilbao, era la vida, un milagro. Muchas enfermedades y lesiones mortales dejaron de serlo. Fue el gran invento después de los que siguieron otros, claro. El transistor, el bolígrafo, pero la penicilina fue el milagro que detenía la tragedia. La salud ya no estaba en manos de los extraperlistas únicos que la facilitaban con rapidez y eficacia. En agosto, el 17 de agosto, el general Aranda es desterrado a Baleares junto a otros 20 militares que son pasados a la reserva por su constante oposición. La vida sigue adelante, se mejora lentamente y la guerra se está quedando atrás. 10 años es un plazo sensible. El encontrar trabajo todavía es tarea imposible. Las familias siguen teniendo realquilados con derecho a cocina, los hijos se casan y con su nuevo marido las hijas siguen quedándose en casa, esperando tiempos mejores. Esto yo creo que como a día de hoy en casi todos los sitios. Hay hogares atestados en los que conviven los padres con 2 hijos casados. La tuberculosis sigue amenazando especialmente a los jóvenes y se trata de una enfermedad que es terrible cuando llega. Pero pese a todo, más es el momento en el que todo empieza a germinar. Tras el invierno, al principio casi, no se ven los brotes, pero están ahí. Bilbao cambia y se transforma. Está llegando a los 230.000 habitantes. La villa se extiende y los municipios se entrelazan y dentro del término se derriban viejos edificios, nacen otros nuevos, los abundantes solares del ensanche que todavía quedaban empiezan a cubrirse y en los kioscos los niños y muchachos compran el tebeo, el guerrero del antifaz, el capitán Trueno, Roberto Alcázar y Pedrín, flechas y pelayos y revistas infantiles de posguerra que han quedado muy atrás. Pero con respecto a la penicilina, en el año 1954 mi padre ingresó en Santa Marina y estuvo 2 años con tuberculosis y yo tuve contagio con 2 añitos. También yo he tenido 2 añitos. En fin, en definitiva, que le estoy muy agradecido a la penicilina. Y por eso hoy los premios los vamos a dar. La raspa de sardina para el cantante de reggae Buju Banton, músico de reggae este, que en las canciones anima a matar maricas a tiros o quemados vivos y quien ha declarado de recientemente, dice, mi guerra contra los maricones no tiene fin. Bueno, pues Buju Banton, para ti raspa de sardina y decirte, estás loca. y tarrina de arroz con leche y polvo de canela para el doctor Fleming, inventor de la penicilina. Agur.
Agur, Chema. Hasta la semana que viene. Chao.
Infantil según Mar de Fueguitos. Había una vez un sabio que solía pasear por una larga playa a la caída de la tarde. Un día divisó allá a lo lejos a una niña que se agachaba repetidamente, cogía algo de la arena y lo lanzaba al mar. Fue el sabio hacia donde se hallaba la niña para ver qué era aquello que con tanto afán lanzaba al agua y al acercarse vio que eran estrellas de mar que las olas habían arrojado fuera del agua. ¿Qué haces? Preguntó el sabio. Devuelvo al mar estas estrellitas que las olas han lanzado a la arena. Pero esta playa es inmensa y el oleaje es muy fuerte. Por cada estrella de mar que tú echas al agua, las olas sacan decenas. ¿Crees que merece la pena tu esfuerzo? No sé. Pregunte usted a las que he devuelto al agua. It's dark, I cannot see. Why does this rain pour down? I'm gonna
drown in a sea. Nos vamos, como os decíamos, hasta Lanzarote. Allí acaba de terminar hace unos instantes esa rueda de prensa de la plataforma de solidaridad con Aminatu Haidar. Tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Peraita. Muy buenos días, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Cuéntanos qué habéis contado en esa rueda de prensa. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, pues hemos contado que Aminatu Haidar tenía prevista una comparecencia aquí en el aeropuerto ante la prensa, pero que se ha sentido indispuesta y se ha retrasado la conferencia, la comparecencia de Aminatu, y bueno, hemos intervenido la plataforma para pedir perdón a la prensa por este retraso, dada el estado de salud de Aminatu, que está en un estado muy débil y con dificultades para incorporarse, aunque mentalmente está fuertísimo, ¿no? Y con la cabeza perfectamente lúcida y dirigiendo su destino, ¿no? Y por otro lado, hemos insistido en que España, en vez de presionar a Aminatu, tiene que presionar a Marruecos, ¿no? Para que Marruecos posibilite la vuelta de Aminatu Haidar a la IEN. Estamos hablando de que en estos días se está negociando en Bruselas el estatuto avanzado de Marruecos con la Unión Europea, y que nos parece que España tiene una oportunidad de presionar a Marruecos en ese ámbito. Es inaceptable que un país como Marruecos, que se permite el lujo de no solamente de expulsar a Aminatu, de violar sus derechos, de meter a los saharauis en la cárcel, de expulsar a los marroquíes casi al mar en pateras para que mueran en el estrecho, sino que además se permitió el lujo por boca de un ministro de amenazar a España y a la Unión Europea con abrir la espita del terrorismo, de, en fin, todas esas cosas que ha dicho el ministro marroquí, que son absolutamente inaceptables. Y no se comprende cómo la Unión Europea no protesta y se humilla ante las declaraciones de un ministro marroquí, y le puede, incluso pretende admitirle casi como socio a un país con ese gobierno que tiene como el gobierno de Marruecos. No lo podemos comprender.
La última propuesta, por llamarle de alguna manera, de los marroquíes es esa de que Aminatu pida nacionalidad argelina o de cualquier otro país del mundo, les da igual, con tal de que les dejen paz.
Bueno, ya, pero es que Aminatu Haidar da la casualidad de que es saharaui, su sitio está en el Aaiún con sus hijos. Y bueno, no, claro, los marroquíes lo mejor que podían pedir para Aminatu es que muriera aquí en Lanzarote, ¿no? Pero Aminatu Haidar es una luchadora por la libertad de su patria, por la libertad de su pueblo, por los derechos humanos, y lo que más le molesta a los marroquíes además es que es una luchadora pacífica, una luchadora que solamente usa la palabra y los marroquíes que están acostumbrados, el gobierno marroquí, no el pueblo marroquí, sino el gobierno marroquí que está acostumbrado a la violencia, pues a Mineto, una persona que se opone a ellos con la fortaleza con que lo hace, pero solamente con la palabra, pues es una persona que les molesta mucho, ¿no? Yo creo que esto es una salida absurda del gobierno marroquí, que no tiene ningún sentido que a Mineto pida la nacionalidad argelina o de cualquier otro país cuando ella es ciudadana saharaui, y Marruecos, como potencia ocupante, está obligado como país a darle los papeles a Mineto para que pueda salir y viajar por el mundo, ¿no?
Tú llevas ahí, Fernando, creo desde el comienzo de esta huelga de hambre ya más de 20 días. No sé cómo has visto a Mineto al comienzo, cómo la ves ahora, cómo es a Mineto Haidar, Fernando.
Bueno, pues Aminato Haidar es una persona que con mucha trayectoria, ten en cuenta que ya a los 19 años fue encarcelada y en cárceles secretas durante 4 años, en 1987. Es una persona luchadora, una persona que tiene muy claras las ideas, que está convencida de que su lucha es legítima, de que no se puede permitir que Marruecos haya invadido el Sáhara y que esté pisoteando los derechos saharauis, encarcelando, torturando, violando. Lo tiene claro Aminato Haidar, y es una persona de una convicción profunda. La huelga de hambre por eso la está llevando a rajatabla, solamente toma agua con azúcar que se prepara ella misma para que no tener ningún problema de que alguien pueda introducir por cariño algún tipo de sal o algún tipo de elemento que pudiera reforzar su cuerpo. Y ella es una persona de unas convicciones muy profundas y convencida de que está luchando por una causa justa.
Porque en los últimos días han multiplicado los llamamientos por parte de, bueno, gente muy cercana a Mineto y a la lucha saharaui, y también otros que se arriman en estos momentos, pero para que de alguna manera también pues no lleve hasta el límite esa huelga de hambre. Pero claro, no sé qué otra salida le queda a Mineto en estos mismos momentos.
Mira, yo creo que Aminetu tiene la salida, es la vuelta a la Unión. La vuelta a la Unión es la única salida que queda para Aminetu. El gobierno español y la Unión Europea se convenzan de que Marruecos no puede humillar a los países europeos y no puede violar los derechos humanos de los saharauis y menos de Aminetu Haidar. Eso es la única salida que tiene Aminetu. Yo creo que Aminetu en estos momentos, con esta huelga de hambre, está siendo un ejemplo para toda la humanidad, un ejemplo de lucha pacífica, de lucha por los derechos, ya no solamente los suyos, sino los que tenemos todos, a que se respeten nuestros derechos humanos y a que no se nos pueda expulsar de nuestro país así sin más, ¿no? Y a que no se nos pueda encarcelar y no se nos pueda... Esto yo creo que es una cosa que Aminato Haidar está defendiendo por todos nosotros, y por eso es una persona que cada vez tiene más apoyos en todo el mundo, porque la gente de todo el mundo está sintiendo que Aminato Haidar está, muriendo por todos nosotros.
Una última cosa más, Fernando. En los últimos días hemos visto cómo pasaban por ahí, por ese aeropuerto de Lanzarote, muchas gentes, también muchos políticos de diferentes partidos políticos del Estado español, y veíamos también hace unos días cómo el gobierno español se reunía con todos los partidos políticos para llegar a un acuerdo en caso de que suceda lo peor con Aminetu, de alguna manera también para que España quede al margen de todo eso. No sé cómo se vive ese paseo de políticos por ahí por Lanzarote, y luego lo que los partidos políticos hacen en otros rincones del Estado. No sé cómo vivís todo eso ahí desde Lanzarote.
Nosotros lo vivimos con agradecimiento. Nosotros vivimos con agradecimiento que vengan políticos de todos los partidos a ver lo que está pasando aquí en Lanzarote. Ha habido acusaciones, intoxicaciones de todo tipo sobre que nosotros, los miembros de la plataforma, dirigíamos el destino de Aminetu. Que queremos que vengan los políticos, que puedan saber exactamente lo que pasa aquí y que luego actúen en consecuencia cuando vuelvan a sus puestos de trabajo, cuando vuelvan al Parlamento, vuelvan a sus ocupaciones en las instituciones, ¿no? Nosotros estamos agradecidos de que los políticos hayan venido y infinitamente agradecidos a los actores y que han venido a aportar su granito de arena y ayudarnos a hacer más visible la causa de Aminetu Haidar, ¿no?
¿Tú crees, como estaba previsto, que Aminetu pueda, bueno, poder hablar ante los medios, poder contar lo que está sucediendo, lo que le pasa por la cabeza ahora mismo? ¿Crees que es posible que pueda hacerlo en breve o, bueno, en estos días?
Bueno, yo creo que Aminito sí va a hacer una declaración hoy. Lo que es que estamos esperando que se, bueno, ella misma nos dirá que está con sus asistentes, que se recupere un poco y pueda salir en la silla de ruedas y dar una declaración a toda la prensa. Ella quiere hacerlo y esperemos que su salud se lo permita, ¿no? Hay que tener en cuenta que mañana es un día importante, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y los derechos humanos de Aminito Haidar se están violando, vamos, la están llevando a la muerte, ¿no?, entre el gobierno marroquí y el gobierno español, ¿no? Y esto es una cosa que tenemos que denunciar, y más mañana, el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Y la última cosa ya, Fernando, tú llevas muchos años también luchando por la causa saharaui, la libertad por los saharaui. ¿Cómo sientes, cómo vives que haya tenido que llegar, o hayamos tenido que llegar a este punto para que se vuelva a hablar de la lucha del pueblo saharaui?
Pues, ¿qué te voy a decir? Yo creo que es lo que estábamos hablando, ¿no? La complicidad de España y de la Unión Europea con Marruecos y de Francia con Marruecos, pues hace que haya un muro de silencio alrededor de la causa saharaui. Hace poco detuvieron a 7 militantes cuando volvían a Casablanca. Los van a juzgar, parece, Marruecos en un consejo de guerra que los puede incluso condenar a muerte por hacer una visita a sus familiares en los campamentos de refugiados, y prácticamente no se ha hablado del tema, ¿no? Yo creo que esta complicidad de España, de Francia y de otros países europeos con Marruecos, por esos intereses de Estado que nos gustaría saber de quién son. Cuando hablan de los intereses de Estado, me gustaría que los pusieran nombres y apellidos, porque no creo que los españoles tengamos tantos intereses en Marruecos. Nos gustaría saber intereses de Estado de quién, ¿no? Porque habría que ponerle nombre y apellido a las cosas para saber cuáles son esos intereses que hacen que supuestamente los españoles tengamos que apoyar la violación de los derechos humanos en Marruecos, permitirles eso a cambio de unos intereses de Estado increíblemente fabulosos que no sabemos cuáles son. Nadie sabe cuáles son. Nosotros intuimos que hay personalidades de gobiernos pasados que tienen muchísimos intereses en Marruecos, pero nosotros, el resto de los españoles, yo no sé si tenemos tantos intereses o para que los saharauis sean la moneda de cambio de estas relaciones privilegiadas con Marruecos.
Pues muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras, por lo que nos ha acercado esa última hora y por sobre todo por estar ahí, por seguir ahí al lado de Aminet. Un saludo y mucha suerte, Fernando.
Muchas gracias por vuestro apoyo.
Un saludo, Agur. Seguiremos atentos a todo lo que suceda en ese aeropuerto de Arrecife con Aminetu Haidar, con esa lucha que está llevando hasta sus últimas consecuencias para poder regresar a su tierra, libre ella al menos, a su tierra, tierra ocupada aún, invadida por Marruecos. La voz de las mujeres saharauis, el canto de las mujeres saharauis, despide hoy Mar de Foguitos. Y estaremos atentos también a esas palabras que Aminetu Haidar en breve parece va a lanzar, va a decir a todo el mundo, o al menos a quien quieran, a quienes quieran oírles. Mañana regresamos en Mar de Foguitos con más y esperemos que mejores noticias. Agur.